Nos comunicamos con Gustavo Segre, socio de Center Group. Él es argentino, vive en Brasil hace muchos años, es analista internacional. Buenos días, Gustavo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gusto en escucharte.
Bueno, igualmente, y queremos que nos expliques, bueno, Lula condenado, ¿qué significa eso? Y de paso que nos expliques lo de la ficha limpia, cosa que sucede en Brasil y que vos bregás para que también suceda en Argentina.
Correcto. Bueno, te cuento primero lo de Lula. Lula tiene expresidente brasilero. Es importante mencionar en el contexto que Lula termina su segundo mandato con 82% de aprobación popular. O sea, muchísimo. En esa situación, lo empiezan a procesar en el año 2016, tiene 6 procesos penales, de los cuales, por uno, ya está preso. Él cumple pena de 12 años y un mes de prisión. Y en el día de ayer, la jueza Gabriela Hart, que es sustituta del ex juez Sergio Moro, lo sentencia a 12 años y 11 meses de prisión, esto es en primera instancia, o sea, le cabe recurso de apelación, por una coima, es el delito de cohecho y lavado de dinero, que Lula recibe de 2 constructoras vinculadas a Petrobras, OAS y Odebrecht. Estas empresas le pagaron a Lula unas mejoras, unas refacciones en un inmueble que no consta a nombre de Lula, pero que era de uso exclusivo del expresidente. Ha habido este dinero de estos contratos fraudulentos de las constructoras con Petrobras en el famoso caso del Lavallato. Y esto genera, por supuesto, una conmoción política, porque estamos hablando de un expresidente, las penas se suman, son 25 años de prisión, y faltan 4 procesos más, uno de los cuales en cualquier momento va a tener sentencia también porque está con la misma jueza Gabriela Hart. Así que demuestra que en Brasil no importa cómo te llamás, no importa el cargo que ocupás o que ocupaste, esto, si vos cometiste algún delito, tendrás que responder a la justicia. Y adelantándome un poquitito, sí, y concluyo con esto, para aquellos que mencionan que esto se trata de una persecución política contra el expresidente, recordemos que también el hijo de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, senador en ejercicio, está siendo investigado por la justicia. O sea, no se trata de alguien por su ideología política, sino claramente porque en la visión de la ley puede haber cometido algún delito.
Cuando la gente minimiza, dice, bueno, una refacción de un departamento, ¿de qué se tratan las otras causas? ¿Son más graves, más serias, de más peso? Porque lamentablemente en Latinoamérica estamos acostumbrados a escuchar cifras obscenas, ¿no?
Claro, pero es que el delito...
El delito es el delito, estoy de acuerdo con vos, pero digo, ¿de qué van las otras causas?
Mira, en el te cuento rápido de la primera, la cual él le genera la prisión, es un upgrade de un departamento. Él compró un departamento chiquito, una empresa constructora, la misma OAS, le dio un upgrade de un departamento a un triplex en el último piso. Por esa diferencia de más o menos unos 200.000, $250.000, es que él está preso a 12 años y un mes de prisión. En este caso se trata de refacciones por $470.000 aproximadamente. No estamos hablando de números increíbles, mucho menos para un expresidente. Pero de nuevo, es el delito, la
configuración. Sí, yo no estoy relativizando la idea de que eso es un delito, sino, bueno, como uno escucha cifras obscenas de miles de millones. Y bueno.
Las otras, por ejemplo, Silvina, tenés una causa que es por emisión de normativas favoreciendo tributariamente a las empresas del sector automotriz. Tampoco son millonarias. Ninguna tiene causas de millones y millones y millones. Son todas realmente de valores muy bajos. En algunos hay transferencia o abuso de autoridad porque él aprovechaba su vínculo con el poder siendo presidente para favorecer a determinadas compañías, lo cual también está penado por ley. La otra que debe salir en cualquier momento es por la compra de un terreno de aproximadamente $3 millones para el Instituto Lula. Pero sí, son valores locos, pero son delitos configurados.
Dos cosas más. El juez Moro. Sí. ¿De dónde era y si pudieras compararlo con Argentina? Porque no es un juez de Brasilia, Río de Janeiro o ninguna ciudad muy grande, tengo entendido.
Es de la ciudad de Curitiba, es una ciudad importante dentro de las capitales, pero no es la principal. Podríamos situar como que fuera de Rosario.
Ah, bueno, es de una ciudad importante.
Sí, pero no es de la...
Aquí te habla Adriana Balaguer también.
¿Qué tal? Segre, buen día. Pero allí comenzó en todo caso el Lavallato también y por eso...
Exactamente. Y porque los juzgados federales en Brasil se especializan por temas. Entonces, Moro estaba especializado en el tema de corrupción. Él hizo unos cursos de preparación cuando fue la situación de Manipuliti y estudió también en los Estados Unidos y había colaborado con miembros de la Corte Suprema en estos temas.
Entonces, ahora él es el ministro, perdón, es el ministro de Justicia en este momento, el juez Moro, el ex juez Moro.
Exactamente, él renunció a su carrera de 22 años para dedicarse a este proyecto político.
¿Y eso cómo cae en Brasil?
Depende, si es uno con visión favorable a Lula, lo toma como que le dieron un premio por haberlo puesto preso, algo que no tiene mucho asidero porque en realidad la primera instancia no determina la prisión efectiva. El que determina la prisión efectiva es a partir de la segunda instancia, que son tres jueces, que no tienen nada que ver con Moro. Pero es un argumento ideológico de la izquierda en general de justificar cualquier prisión con una condena política, lo cual no es así. De cualquier forma, es un riesgo muy grande para su carrera, porque él no tiene cómo volver. Él no puede volver a la carrera política, a la carrera judicial, perdón, salvo que rinda concurso nuevamente y empiece todo de nuevo otra vez.
Por último y no menos importante, ¿nos explicas lo de la ficha limpia?
Por supuesto. La ficha limpia surge a partir de un pedido popular para evitar que gente que tiene casos de corrupción pueda ingresar a cargos electorales, sean del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Entonces, en el año 2010, la gente, en la configuración de muchas firmas, le presenta al Congreso Nacional este pedido de ley. El Congreso lo aprueba, inclusive en Senado fue por unanimidad, tanto oposición como oficialismo, y lo promulga el propio Lula. ¿Y qué dice la ley de la ficha limpia? Que nadie que tenga sentencia confirmada en segunda instancia puede ser candidato a un cargo electoral. Y es por eso que el propio Lula no pudo ser candidato juntamente con una ley que él mismo había promulgado, estas cosas de la casualidad, si se quiere. Pero lo que tiene bueno, Silvina, también el tema de Brasil, es que no existe en Brasil lo que se denomina aquí la lista sábana cerrada. Vos podés elegir cuál es el candidato que uno quiere colocar en el Congreso, y no por la orden que te da el partido, sino por la orden de cantidad de votos que consiga. Entonces vos vas primero, yo voy segundo, la gente me vota a mí, yo entro y vos no.
Ah, interesante, pero hay que tomarse el trabajo de conocer a la gente, ¿no? De saber quiénes son.
¿Pero sabes qué ocurrió más que conocer a la gente? En este caso hay una renovación de casi 70% de congresistas en Brasil. En realidad votaban a cualquier cosa menos a los que sabían que eran corruptos. Lo cual también tiene un riesgo político importante, pero vos te asegurás de esa forma que alguna persona que está sospechada no entre al Congreso para tener fueros privilegiados. Y ahí es el tercer punto que Brasil nos sacó una década, donde determina que el fuero privilegiado sirve para delitos cometidos únicamente en el transcurso del mandato. Entonces, si alguien comenzó el mandato el 1 de enero, como es el caso de Flávio Bolsonaro, pero se lo investiga por un delito previo al 1 de enero, no tiene fueros privilegiados y puede responder en la justicia común.
Y Bolsonaro, el que llega a presidente diciendo las barbaridades que dijo y todo eso, ¿tiene ficha limpia?
Tiene ficha limpia. Bueno, aparentemente hasta ahora sí. Y a él le complica mucho la acusación del hijo, porque una de las banderas era precisamente combatir a la corrupción. Imagínate que vos decís, combato a la corrupción, y empiezan a investigar a tu hijo y descubren que tu hijo es corrupto. Eso sería un problema. Con lo cual, lo que se especula es que la justicia actúe rápidamente para, si es culpable, bueno, tendrá que responder por ello. Y si es inocente, podrá estar libre de cualquier sospecha.
Gustavo Segre, ¿y cómo viene el apoyo popular de Bolsonaro en estos meses con las primeras movidas de gobierno?
Mira, bien porque está cumpliendo lo que él propuso en campaña. Editó un decreto presidencial que debe ser aprobado o corregido en el Congreso para la flexibilización del uso de armas, siempre dentro de las propiedades, nunca en la calle, que era lo que había propuesto. Y el juez Sergio Moro entregó hace 2 días atrás un pedido de alteración de 14 leyes para endurecer las penas y alterar código procesual, penal y electoral, de manera que se pueda combatir a los corruptos, a los que financian a los corruptos para la política y a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Ahora, lo cual es muy bueno, porque en un mes ya entró con pedido de 14 alteraciones de leyes.
Claro, pero hubo además un tema bastante polémico que tiene que ver con una reforma previsional, la edad de jubilación, el armado de un paquete con la cantidad de años en ejercicio, algo que desde la Argentina también se mira con cierta preocupación.
Y lo miran con preocupación porque si lo aprueba Brasil hay una presión gigantesca, como ya ocurrió con la ley de la reforma laboral.
Contanos cómo es eso.
Sí, eso debe ser tramitado en el mes de mayo, ajá, en el Congreso brasilero. Les diría que hay un criterio popular de que es necesario hacer esa alteración por diversos motivos. Primero, porque la gente está viviendo más, entonces esto es una ecuación muy simple de entender. Años de aporte versus años de retirada. Hay mucha gente que consigue jubilarse anticipadamente, entonces el Estado tiene que pagar muchos más años a esa persona y menos años tiene de aporte. Y por otro lado, se da la circunstancia de que el sistema previsional en la modalidad que hoy tiene Argentina y Brasil está en colapso económico. Entonces hay que hacer rápidamente una alteración para que esto el día de mañana le permita asegurar a quien hoy está aportando jubilarse, porque si no, no va a haber plata. Esto es tan grave como eso.
Pero se suman,
Brasil,
¿no?,
está buscando el sistema chileno de capitalización, donde yo pago y la plata que yo aporto es la que yo recibiré. Nadie me financia y yo no financio a nadie.
Okay. Gustavo Segre, muchas gracias por tu tiempo.
Por favor, es un gusto. Que sigan muy bien.
Gracias.